Turquía han
anunciado consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 23 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia.
Velar por la seguridad y el bienestar de todas las personas mexicanas en el Perú, pudimos dar protección y resguardar a su familia.
Las y los legisladores rechazamos enérgicamente la actitud injerencista del presidente Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos de un Estado independiente y soberano como la República del Perú.
Al pueblo de México, se dirige a ustedes un ciudadano peruano, no un político, para invitarlos a reflexionar sobre la conducta de su presidente.
Soy Fernando Belauzarán. La mañanera es un surtidor de odio. El régimen autoritario apuesta al miedo y su política para intimidar a la prensa libre ya no es solo la estigmatización.
Firmamos un convenio con la Comisión Federal de Electricidad por la cual el gobierno del estado nos hacían un descuento en la tarifa que efectivamente era la más alta del país, la tarifa 1F.
La situación de seguridad pública aquí en el estado de Tabasco. En cuanto a incidencia delictiva, lo que va de la administración, todos los delitos están hacia la baja, a excepción del robo en transportes.
Así como tú, por ejemplo, dices que eres periodista, pero yo te considero adversario político.
Regresando a la pregunta, ¿qué personas son las que ponen en peligro el cabildo?
Personas como tú.
Le demos espacio, tranquilo, tranquilo,
profe. Es un problema muy serio, muy grave todavía. Las pacientes que están en tratamiento ambulatorio pueden ser meses. Entonces también nos estamos preparando para tener la capacidad de dar un seguimiento y de tener en vigilancia a todas estas pacientes.
En el marco de la declaratoria de violencia de género, llevamos a proceso en este año que termina 2,458 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres, adolescentes y niñas.
La vacuna es muy buena, entonces vamos a seguir insistiendo en que se vacune en mayor difusión.
Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans y garantiza el derecho a la libre determinación de la identidad de género.
Acudimos hoy al Tribunal Supremo a presentar una querella por el delito de conspiración para la rebelión y alternativamente sedición contra el presidente del gobierno.
Please take this storm extremely seriously. If you all have travel plans, leave now.
Bueno, pues de todo eso y más te vamos a estar platicando. Y por supuesto, pues la noche o el día previo a la Nochebuena y un par de días a la Navidad. Nochebuena mañana, 24 de diciembre. Navidad el 25 de diciembre, sábado y domingo. Que la pasen muy bien, que tengan pues la fortuna, la oportunidad de reunirse con sus seres queridos. Y si no, pues también se vale estar solito, se vale reflexionar en estos momentos, en estos días. Son días, sí, intensos, que se agolpan todos los sentimientos, pero también vale la pena hacer un alto en el camino y pensar lo que sí, lo que no. Vamos a platicar de todo lo que está ocurriendo en México. Por supuesto, vamos a detenernos en lo que dijo hoy el presidente allá en Tabasco, en su tierra. Hablaremos de un tema importante, ¿eh? La sonda de Campeche. Un helicóptero se desplomó de un contratista de Petróleos Mexicanos. Vamos a platicar también de lo que está ocurriendo en el tema que tiene que ver con el clima en Estados Unidos, aquí en México, sus consecuencias, y también estaremos en las ciudades, las principales, cómo se preparan para la Nochebuena. Vamos a la pausa, breve, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way.
Bueno, ya regresamos y sí, estamos muy navideños, pues como no, estamos a un día de la Nochebuena y también a unas horas de que llegue la Navidad y muy contentos, ciertamente muy contentos, muy pues entusiasmados de que se encuentren con nosotros. Ya muchos, pero muchos están en las vacaciones y eso también hay que agradecerlo, así que si se dan un espacio, un tiempo para pasar por esta estación aquí en el Valle de México, 104.1 FM, 1500 AM, o en alguna de las repetidoras o en alguna de las estaciones a través de la cadena nacional de Grupo Fórmula, pues también si estás en algún punto de la República, pues qué bueno, disfrútala, pásala muy bien. Que sea un muy buen periodo vacacional y que a tu regreso pues las cosas las encuentres como las dejaste, y si se puede mejor, pues qué mejor. Vámonos contigo, Sara Pablo. Estuviste ya en esta, no sé si sea el último viaje del año, mi querida Sara, porque el presidente no para en actividades. Hoy anduviste, bueno, desde ayer anduviste en el sureste, anduviste en Quintana Roo, hoy te tocó Tabasco, y hoy el presidente le entró a temas pues varios, como es la mañanera, lo que tiene que ver con Pablo Monroy Conesa, el embajador de México allá en Perú, estuvo presente, incluso lo veía a través de tus redes sociales. El presidente se dio tiempo para hablar de quién sería un buen presidente o no. Dice que no un actor ni un empresario, que mejor, pues vale mejor que la competencia electoral se dé, pero no por esas vías, no un artista o empresario. Pero pues los políticos también dejan luego mucho que desear. Habló también de lo que está causando mucha polémica, que tiene que ver con Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sara, te saludo, te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, ya es la última gira del presidente López Obrador en este año. Como lo señalas, la próxima semana él tendrá actividades, pero hasta ahora únicamente se ha dicho estará pues en la conferencia mañanera de lunes a viernes, y después estará pasando en Palenque, Chiapas, lo que es el fin de año, y la Navidad estará en la Ciudad de México hoy mismo para estar ahí con su familia. Y bueno, pues decirte que justamente ya lo decías, hoy el presidente López Obrador toca varios temas. Por un lado, pues señala que la ministra Yasmín Esquivel debe aclarar lo referente al presunto plagio de su tesis de licenciatura y las autoridades competentes investigar y resolver en consecuencia. Fue cuestionado sobre este tema y aunque evitó defenderla abiertamente, el Ejecutivo minimizó los hechos al señalar que en todo caso pues se trata de un daño menor comparado con el mal que le han hecho al país. Dice él, intelectuales como Enrique Krause y Guillermo Sheridan, este último pues quien dio a conocer el caso de la ministra. Y es que dijo el presidente, ellos convalidaron el saqueo al país en este periodo neoliberal. Reconoció que no es objetivo al opinar sobre este plagio. Además, quien esté libre de pecado, dijo, que tire la primera piedra.
Pues ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo en este caso no soy objetivo del todo, porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. A lo mejor me equivoqué con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón. Ahora sí, que como diría Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No estoy justificando a la ministra, y que la señora aclare. Yo estos no los acepto como jueces.
Y hoy estuvo en la conferencia mañanera en Villahermosa, Tabasco, el embajador Pablo Monroy, recién llegado de Lima, Perú, informó que el gobierno mexicano seguirá pendiente de que se respeten los derechos humanos en las manifestaciones que se realizan en Perú ante eventuales violaciones a garantías individuales. Además, hay preocupación, dijo, legítima sobre los procesos judiciales en contra del presidente de puesto, Pedro Castillo, y dudas en torno a si se siguieron los procedimientos en el retiro de la inmunidad de la que gozan los presidentes de este país. El diplomático informó que junto con su expulsión recibió el salvoconducto para el traslado a México de integrantes de la familia del expresidente Castillo en calidad de asilados. También le entregaron el expediente en el que investigan a su esposa Lilia Paredes por ser presunta coautora de un delito de organización criminal. El embajador Monroy y el presidente López Obrador destacaron que en caso de una solicitud de extradición por parte del nuevo gobierno de Perú, la decisión estará en manos de México.
Es México como Estado asilante el que determina la naturaleza de los delitos que se le imputan a la persona que solicita asilo. Es decir, si para México se trata de un delito político, bueno, pues el Estado peruano tiene que aceptarlo así.
En pocas palabras, está iniciando el proceso y corresponde a México decidirlo.
Bueno, pues de cara a la sucesión presidencial, ya lo decías, López Obrador señaló, por un lado, que bueno, pues tampoco es que cualquiera pueda ser candidato o presidente de la República. Él dice que sus adversarios no van a lograr la división al interior de su movimiento y que pues también en la oposición ya se tienen que poner de acuerdo sobre cuál va a ser el método para elegir al abanderado presidencial de cara al 2024. Señala el presidente López Obrador que, bueno, pues no puede ser que sea la cúpula quien elija justamente al candidato presidencial de la oposición, que si van a hacer un encuesto, que el chiste es que también lo tienen que transparentar.
Y yo voy a apoyar a que gane la encuesta. Y vamos en su momento, porque las reglas son claras, y va a ser el pueblo el que va a decidir. Vamos a cerrar filas y se van a quedar con las ganas nuestros adversarios de vernos divididos, porque la transformación va a continuar.
Pues así las cosas, Jaime, en esta que fue la mañanera 1004 de parte del presidente López Obrador, ya cumple más de 1000 conferencias de prensa, sí. Algunas, la mayoría en Palacio Nacional, pero muchas también en los estados.
Y esta de casi 3 horas, ¿no? Más de 3 horas, mi querida Sara. Pocas duran 3 horas, ¿no? Pocas han durado 3 horas, pero esta sí duró algo así, ¿no?
Sí, 3 horas. Y bueno, pues fíjate que sí, cada vez las conferencias son más largas. En un principio, bueno, pues estábamos en el promedio de las 2 horas, pero conforme ha avanzado el tiempo, pues el presidente se extiende más y luego ya pasan las 10 de la mañana y seguimos todavía en la conferencia. Y bueno, pues, y aquí, no es de como Dios, estaba además con sus paisanos, pues también se extendió un poco.
Sí, hoy jugó en casa el presidente López Obrador, y ustedes con un cafecito y unas galletas en la barriga, pues está difícil así. Pero bueno, mi querida Sara, te abrazo, te deseo que tengas una gran Nochebuena, una muy feliz Navidad con tu familia. Qué extraordinario trabajo haces, Sara, eres de verdad una profesional, te admiramos mucho y te queremos más. Cuídate y que tengas un gran 2023.
Gracias, Jaime, también un abrazo para ti, por supuesto, nuestros mejores deseos para toda la gente que nos escucha en Grupo Fórmula.
Abrazo grande, Sara Pablo, cuídate. Muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Voy rápido a Campeche. Roberto Oropeza, ¿qué pasó con un contratista de Petróleos Mexicanos? Helicóptero se cayó ahí en la zona de Campeche. Rápidamente, un minuto, por favor. Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Sí, aunque no hay aún una versión oficial por parte de Pemex y de la empresa contratista, esta Aeroservicios Especializados, ACESA, la información recabada con trabajadores de Petróleos Mexicanos confirmaron el desplome del helicóptero que daba el servicio de taxi aéreo en el complejo petrolero de la zona de Campeche, tanto para el transporte de personal a las instalaciones de Petróleos Mexicanos como para llevar insumos y alimentos a las plataformas. De acuerdo a estos trabajadores, sí, que nos comentan que por la madrugada, cuando ya se tuvo el conocimiento que el helicóptero había caído en las aguas del Golfo de México, aproximadamente a 150 kilómetros de la costa de Isla del Carmen, sí, y cerca de la terminal marítima de Cayo Arca, se activó el protocolo de búsqueda con embarcaciones de Pemex y también con navíos de la Secretaría de Marina. En la aeronave viajaban solamente Jaime, el piloto y el copiloto, sí, el piloto de nombre Francisco Nájera y el copiloto Miguel López Hinojosa. Se da por hecho que las posibilidades de encontrarlos, híjole, con vida con la aeronave son escasas, e incluso pues hay versiones extraoficiales en medio de este hermetismo de las empresas de que ya uno de los cuerpos fue recuperado sin vida y que continúa en la búsqueda del otro, Jaime.
Qué fuerte. Gracias, Roberto.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Meet tight, all the way home, I'll be one.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 25 minutos y hay que estar pues también muy atentos a cómo se está desarrollando el tiempo, el clima en la República Mexicana, muy atentos de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hemos visto pues cientos de vuelos que han sido suspendidos por las condiciones del clima. Hay una alerta incluso en Estados Unidos que tiene que ver con el gas natural, la energía, lo que pues prácticamente sucede de vez en vez en esta época del año, casi no todos los años, pero sí es común en esta pues, situación del cambio climático, que cada vez los inviernos son más crudos en algún momento de este periodo o de esta etapa del año, y bueno, pues hoy no es la excepción. En la línea está el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Ingeniero, pues le está pegando fuerte a los Estados Unidos, y en México pues las cosas están pues también pues intensas en el norte del país, pero veo que también puede estar intenso en Veracruz, en Tabasco, en Yucatán, en la península, llegando hasta Quintana Roo. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, gusto en saludarte. Bien explicas, es parte del cambio climático, que una masa de aire ártico llegue a afectar todo Norteamérica, Alaska, Canadá, Estados Unidos y ahora México. Ya en el frente frío, la línea frontal se ubica desde Cancún, pasando por Campeche, la capital, todo el Golfo de México, se extiende desde el puerto de Veracruz, Pachuca, y de ahí hasta el norte de la República, Jaime. Así que está a unas horas, tal vez a las 6:30, ya alcance la Ciudad de México el frente frío ártico, y entonces va a comenzar los vientos muy fuertes, y la disminución de la temperatura. De hecho, estoy revisando el viento en Veracruz, es 120 kilómetros por hora, Jaime, ya vientos huracanados, oleaje arriba de los 3 a 5 metros de altura, la disminución de la temperatura, la más baja fue de menos 10 en Durango, pero también se registraron menos 9 en Ciudad Juárez, menos 8 en la zona de Coahuila, en Monclova, en ciudades como Piedras Negras, como Ciudad Acuña, menos 6 grados, Monterrey menos 5, y de ahí, pues prácticamente todo el norte de la República, así que va a bajar bastante la temperatura, Jaime, y va a ser de efectos prolongados a partir de hoy, 23, hasta el 28 de diciembre. Así que hay que sacar la bufanda, el abrigo, Jaime, porque sí, pues aparte sí, de las bajas temperaturas, va a llover fuerte en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en la península de Yucatán, en Oaxaca. Si van a viajar en la zona del Istmo de Tehuantepec, pues velocidades arriba de los 120 kilómetros por hora. Se esperan lluvias sí, en la Ciudad de México, Jaime, sábado y domingo. ¿Cómo ves?
Uf, pues entonces bajo agua la Nochebuena y la Navidad, hay que estar muy, muy cuidadosos ante ello. Ingeniero, muchas gracias. Ya lo sabe, que le deseo lo mejor, que cene rico, que tenga una gran Navidad y que tenga un muy próspero, productivo y con mucha salud para el 2023. Y gracias por este año, ingeniero.
Quédate, Jaime, igualmente. Fuerte abrazo.
Cuídese mucho. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, dio a conocer esta nota. A las 20 horas del 21 de diciembre se declara estado operativo de emergencia en el sistema interconectado nacional, ya que en los escenarios de planeación operativa de los siguientes días, ante la indisponibilidad de gas natural por el frente frío número 19, se afectaría la generación a base de este combustible. Está con nosotros, cosa que celebro, Gonzalo Monroy, el ex experto en temas energéticos, director general de la consultora GMEC. Gonzalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Igualmente, mi querido Jaime, qué gusto platicar contigo.
Oye, Gonzalo, a ver, sí es muy delicado. Año con año creo que tenemos esta charla. ¿Está preocupante lo que va a ocurrir para los siguientes días y lo que le está pasando a Estados Unidos en tema energético?
Totalmente. Hay que entender de que esta tormenta invernal que empezó en Canadá en la parte media ya ha seguido bajando, ya estaría entrando incluso en la parte sur de Texas, con lo cual tocaría los estados fronterizos de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, incluso Chihuahua, está haciendo que todos los sistemas energéticos estén empezando a fallar. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, hay más de 100 millones de estadounidenses que están teniendo problemas con la calefacción, principalmente con el gas natural. El gas natural hay que entenderlo, y haciendo referencia a la plática que habíamos tenido quizá un tiempo anterior, el año pasado, Jaime, tiene que ver que el gas natural es el principal insumo, el principal combustible para la generación eléctrica en México. En el caso de que Texas volviera a repetir que prácticamente se congela, va a haber una subida bastante importante de precios. Aquí te puedo ir diciendo, Comisión Federal de Electricidad ya tiene las coberturas financieras este año, y eso es importante porque apenas en febrero del 2021 esos honestos 5 días le costaron más de 50 mil millones de pesos. Solamente en 5 días los perdió CFE. Tengo entendido de que CFE este año ya tiene las coberturas financieras. Lo que no ha quedado del todo claro es si tienen las coberturas físicas para la entrega de este gas al territorio nacional. Obviamente, sin ese gas no vamos a poder tener prendidas las plantas de esos estados que te he mencionado.
¿Y eso qué impacta? ¿Impacta en la industria o impacta en general, Gonzalo? ¿A la gente de casa habitación puede tener algún problema? ¿Las regiones del país son homogéneas o hay algunas más que pueden estar más expuestas a esto que otras?
Qué bueno que me haces esa pregunta. Sí, hay que decirlo, es justamente la parte norte. En el comunicado del SENACE al cual hacía referencia, se hablaba de 9,000 megawatts de capacidad. Esto prácticamente corresponde a las plantas de Vallehermoso en Tamaulipas, a las plantas, en todas formas, las plantas de carbón de Coahuila, también las plantas de ciclo combinado que tenemos en Monterrey, Nuevo León en general, y también las plantas de Samalayuca en Chihuahua. Obviamente esos son los estados que más en riesgo están. No es fácil poder transmitir o llevar la electricidad desde lugares como Tuxpan o de las hidroeléctricas, que tanto le gusta al presidente López Obrador, de Chiapas o de Tabasco, poder mandar la energía eléctrica hacia el norte. El sistema de transmisión, por desgracia, un monopolio de la CFE, está prácticamente a niveles máximos, a niveles críticos, y no se han hecho las inversiones que podrían darnos una mejor, yo te diría que un sistema mucho más robusto.
Vaya, pues el escenario no es nada alentador y pues nos ponemos en manos del destino, ¿no, Gonzalo? Porque o que sea pues muy rápido este frente ártico, este golpe ártico que se está teniendo en el norte del continente. Gonzalo, ¿qué se ha dejado de hacer para poder tener estos escenarios cada año o qué no hemos hecho adecuadamente en el tema energético en el país?
Y qué buena pregunta me haces. Yo te diría que es justamente entender que no es tanto la soberanía energética, no es tanto quién produce los bienes que hacen que los mexicanos tenemos electricidad o diferentes combustibles. No se trata que lo haga el Estado o las empresas del Estado particulares. Hoy tendremos que estar hablando de seguridad energética, lo cual me lleva probablemente al mayor pendiente que tiene este país, que es el almacenamiento, sobre todo de gas natural. Si hoy tuviéramos o utilizáramos los campos que Pemex ya ha utilizado por décadas, por ejemplo, en Nuevo León, podríamos utilizar esos pozos abandonados como un almacenamiento, como una especie de refrigerador, llamémoslo así. Y ahí podríamos inyectar el gas natural cuando está barato y en estas situaciones de emergencia utilizarlo para alimentar estas plantas. Esas inversiones, por desgracia, Jaime, te lo puedo decir, no son políticamente muy rentables, son estratégicas, pero no son políticamente atractivas. Y obviamente diferentes administraciones, yo te diría de que los primeros planes abarcan desde el presidente Vicente Fox por allá en los años 2000, se ha ido posponiendo y posponiendo. Obviamente con el cambio climático, como ha avanzado, como se ha ido, en este caso, agrandando o recrudeciendo, pues cada día vamos a estar más expuestos a estos factores climatológicos.
¿Qué información? Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de que pues pase rápido esto. Esperemos que no se ve cómo, porque sí le está pegando durísimo a los Estados Unidos. Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos y director general de la consultoría GMEC, gracias, te abrazo, te deseo una excelente Nochebuena, una gran Navidad y que tengas un excelente 2023. Y nos debemos unas buenas cervezas Colimita. Ya será el momento, mi querido amigo. Cuídate mucho.
Totalmente, mi querido Jaime, te mando un tremendo abrazo a ti, a todo tu público y muy felices fiestas.
Gracias a Gonzalo, es uno de los grandes expertos que nos ayuda a entender de manera muy clara lo que ocurre en el tema energético. Vamos a la pausa comercial, son las 5:35, es muy breve la pausa, ya regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos. Have yourself a merry little Christmas.
Let your heart...
Bueno, Frank Sinatra no podía faltar, obviamente. 5:40. Oye, tengo boletos, 3 pases dobles para Lagunilla, mi barrio, que se va a presentar el 29 de diciembre a las 6:00 p.m. 29 de diciembre, ayer los regalamos, recordará usted, y pues la compañía se puso la del Puebla nuevamente y nos regala 3 boletos más. ¿Cómo? 55-51-66-34-04. Repito, 55-51-66-34-04. Los 3 primeros que marquen desde ahorita y hasta las 5:50, o sea, tienen 10 minutos. 55-51-66-34-04. 55-51-66-34-04. Tienen un pase doble para Lagunilla, mi barrio, el próximo 29 de diciembre. Ahí les van a dar todas las indicaciones que hay al respecto. Las 5:41.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a la República Mexicana. ¿Cómo preparan la Nochebuena? ¿Qué esperan para Navidad? Comienzo contigo, mi siempre admirado y amigo, Marco Antonio Aguileta, Radio Fórmula Acapulco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Con el gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio, Marco Antonio Aguileta, desde el puerto de Acapulco. Agradezco esta oportunidad, sí, para platicarte que efectivamente ya una gran cantidad de visitantes han estado llegando aquí al puerto de Acapulco desde hace un par de semanas, y no solamente Acapulco, también te destaco llegada de muchos visitantes nacionales y extranjeros a Taxco de Alarcón y también a Ixtapas y Huatanejo, también dos de los destinos más turísticos más reconocidos de la entidad. Pero no solo eso, sino que también se pronostica una buena afluencia para algunos otros municipios con vocación turística ubicados en la Costa Grande o en la Costa Chica, que tienen por supuesto también maravillosas playas. Se habla de alcanzar, sí, esta misma semana un 85-90% de ocupación hotelera, y el próximo fin de semana, pues por supuesto, alcanzar el 100% de ocupación hotelera. Las expectativas, de acuerdo a la información, Jaime, amigos del auditorio, de autoridades turísticas, es de una llegada de más de 850 mil turistas a Guerrero y una derrama económica superior a los 7,000 millones de pesos. Eso no es todo. La pirotecnia, la noche de gala, el 31 de diciembre, ya está lista. Este destino ha destacado justamente por ser uno de los lugares donde pues esta celebración ya se ha convertido en una parte importante de las celebraciones a nivel mundial de recepción del nuevo año, y no será la excepción. Ya está todo listo para, junto con un espectáculo musical de pirotecnia, de drones, se ha recibido este 31 de diciembre el próximo 2023. Así es que aprovechamos para invitarlos, y por supuesto su servidor Jaime, Marco Antonio Aguileta, desde Grupo Fórmula Guerrero, en nombre de este gran equipo, te deseamos a ti, a todo tu equipo y a toda nuestra audiencia una feliz Navidad y un excelente, saludable y próspero 2023. Muchas gracias.
Y vamos ahora con Stephanie Almaraz, ella está en Quintana Roo. Stephanie, pues también todo listo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo con gusto desde Quintana Roo, donde ya está todo listo para pasar este fin de semana navideño con la llegada de los turistas que están disfrutando de las playas y de las bellezas que tiene el Caribe mexicano. Comentarte que las ocupaciones hoteleras se encuentran por arriba del 80% en la mayoría de los destinos, siendo Cancún y la Riviera Maya los favoritos para pasar este día. Las proyecciones es que esta temporada invernal cierre con un 7.4% de visitantes comparado con el año 2019. El Aeropuerto Internacional de Cancún está recibiendo de manera diaria 300 llegadas de vuelos de pasajeros de todo el mundo, quienes vinieron a disfrutar esta Navidad, principalmente turistas extranjeros. Los restaurantes y hoteles ya están listos para degustar con algunas cenas que se han preparado especiales para este día. Previo al festejo de la Navidad, pues los turistas disfrutan de las playas y el azul turquesa, ya que se mantiene un ambiente caluroso, y bueno, se prevé que esto siga así pese a la entrada del frente frío número 19 que está afectando a Quintana Roo. Sin embargo, al tener la mayoría de turistas canadienses y de Estados Unidos, pues las temperaturas para ellos son frescas. El panorama es positivo, y bueno, también se tiene todo un dispositivo de seguridad por parte de autoridades municipales, estatales y federales para salvaguardar a todos los visitantes que se encuentran en este estado, que es uno de los favoritos. Hasta aquí mi reporte, Jaime. Muy buenas tardes.
Y ahora vamos a Oaxaca, la bella Oaxaca, con su capital, pero también las playas. Voy directamente contigo, Lupita Tomás. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo desde Oaxaca, donde esta noche pues ni el frío detiene a quienes visitan los más de 100 stands en la tradicional Noche de Rábanos. Esta antigua tradición que ocurre una vez al año y solo en Oaxaca. Se trata ahora de un concurso en el que artesanos muestran su creatividad con figuras hechas con rábanos y flor inmortal. Esto inició como un mercado que se hacía previo a la Navidad, ahora también lo antecede. Y bueno, se espera que en la ciudad de Oaxaca alcance una ocupación cercana al 100%, aunque bueno, la secretaria de Turismo, Saimi Pineda, dijo que apenas tenían el reporte del 46% de ocupación en la ciudad de Oaxaca. Las calles están repletas. Este 46% pues obviamente no se refleja porque es mucho más. Ya hay bastante concentración de personas en los sitios más conocidos, más visitados en la ciudad de Oaxaca. Pero bueno, sin duda también se vio que este viernes hubo un incremento en las llegadas tanto por tierra como por aire, y el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca se reportó también con un lleno total en sus vuelos. Es decir, la ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido y Huatulco, que son los tres principales destinos, podrían alcanzar o superar este porcentaje que están previendo las autoridades. Hay que recordar que apenas en noviembre, Jaime, hubo más de 132 mil visitantes que llegaron vía aérea, y es muy probable que en esta Navidad de Año Nuevo, pues este número se supere. Por lo pronto, la Noche de Rábanos, después de 2 años suspendida por la pandemia, ya volvió al Zócalo de la ciudad. Este espacio que está tratando de ser recuperado para la sociedad, de manos de grupos de presión que han ocupado este espacio durante más de 12 años, se ha recomendado también el uso del cubrebocas, ya que Oaxaca ha registrado un incremento en los casos de COVID. Y bueno, pues también la recomendación es que si consumen alcohol, eviten conducir, ya que en las últimas horas se han presentado algunos percances que han sido precisamente por esta causa. Así las cosas en Oaxaca, Jaime.
Gracias a mi compañera Lupita Tomás ahí en Oaxaca. Que pase en Michoacán, Marcos Morales. Todo listo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Un gusto el poder saludarte desde Michoacán. Ya desde esta semana comenzaron los diversos operativos, principalmente en la zona de la costa michoacana, región lacustre, y en la propia capital michoacana. Y es que el tránsito vehicular se ha incrementado ya durante las últimas horas. De lo que se trata es de prevenir accidentes y también otorgar seguridad a los visitantes. Se espera un lleno total en los hoteles de Pátzcuaro de la capital michoacana y también una gran afluencia en los municipios como Aquila, Coahuayana, que meses atrás sufrieron por los estragos ocasionados por el sismo del 19 de septiembre. Hasta el momento se transcurre sin incidencias mayores, sin embargo, sí se han reportado ya varios choques vehiculares hasta el momento sin víctimas. En estos operativos participa la Guardia Civil de Michoacán, Guardia Nacional, y también en algunas zonas, como en Zamora, son apoyados por personal del Ejército Mexicano. Mi estimado Jaime, es la información desde Michoacán.
Muchas gracias. Y ahora voy contigo hasta Sonora, Michelle Rivera. Qué gusto saludarte y saber que todo se encuentra listo para pues esta Nochebuena y la Navidad. Michelle, te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte. Michelle Rivera desde Sonora, desde Hermosillo. Y comentarte que este fin de semana en el que se celebra pues Nochebuena y Navidad, el centro y sur de la entidad presentará condiciones cálidas durante los días, mientras que se prevén heladas para las zonas de la Sierra Oriental y el norte de la entidad. Esto es lo que ha informado la Comisión Nacional del Agua, lógicamente en las condiciones climáticas para nuestra entidad, que aseguran que se van a mantener estables, con cielo despejado, medio nublado y sin probabilidades de lluvia durante los siguientes días, aunque todavía habrá algunos amaneceres en las zonas de la sierra y el norte donde se va a presentar un ambiente muy frío, con temperaturas mínimas de hasta 5 grados bajo cero. Y en otras zonas del centro y el sur de la entidad se esperan valores mínimos de entre 4 y 8 grados. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, estimado Jaime, que el frío nos va a dar un break para Navidad y se esperan temperaturas bastante templadas en la mayoría del territorio, o gran parte del territorio de Sonora. ¿Cómo van a recibir las fiestas, la Nochebuena y Navidad los sonorenses? Yo podría decir que con una inflación que ha pegado a los bolsillos de los consumidores, donde han hecho un resumen que hasta ha incrementado en un 30% los productos que se utilizan para la cena de Navidad, y la inminente queja de los hermosillenses, de los sonorenses en las redes sociales, ahí la podemos apreciar. También, estimado Jaime, con algunas recomendaciones de las autoridades que sí las podemos catalogar como diferentes. ¿Y a qué me refiero con las recomendaciones? Que algunas de ellas también son ley. Por ejemplo, el uso de la pirotecnia quedó prácticamente prohibida en así nos recibe la Nochebuena, la Navidad, con las temperaturas templadas, y en espera, como siempre, Jaime, aunque hay lugares y puntos de la entidad donde no ha parado la violencia, que no se genere alguna emergencia como las que ya hemos visto en este cierre del 2023. Te envío un fuerte abrazo, Jaime. Feliz Navidad desde mi bello estado de Sonora.
Qué bien, mi querida Michelle Rivera. Y sí, Sonora no está exento del tema de la violencia. Lo hemos visto y lo hemos reportado, por desgracia. Y vamos directamente hasta Jalisco. Irami Espinosa de Los Monteros, pues también el estado se prepara para recibir la Nochebuena y la Navidad. Irán, gran fin de semana, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Mi querido Jaime, buenas tardes. Saludos a ti y a toda la audiencia, por supuesto. Saludos de parte de Irán Espinosa de Los Monteros, de Radio Fórmula Jalisco. Decirte que acá en Jalisco, el ambiente navideño se siente pues ya muy presente, sobre todo a partir de que las temperaturas comenzaron a bajar por esta entrada del frente frío número 19. Y ha sido, digamos, muy ad hoc para quienes están visitando las actividades del Centro Histórico de la ciudad. Se instaló ahí un carrusel gigante, monumental, lo mismo que las luminarias, el tradicional árbol y además una pista de hielo en la que largas filas se observan en prácticamente toda hora, seguramente hoy en particular, mañana también podremos ver esto, es parte de las actividades que se han venido pues realizando de parte del gobierno del estado de Jalisco junto con el gobierno municipal de Guadalajara. Acá los buñuelos, el ponche, las piñatas, todo lo tradicional se ha vivido desde la primera posada del día 16 y por supuesto lo culminante será mañana, donde las familias estarán disfrutando de ricas cenas. Hicimos algunos recorridos por principales comercios para ver con qué se estaban preparando y según nos dicen lo más fuerte será mañana, es decir, mañana la central de abastos y algunos supermercados seguramente por la mañana estarán a reventar, Jaime. Felices fiestas, aprovecho, un fuerte abrazo para todos.
Gracias, Irán, gracias. Y voy por último hasta Tamaulipas, donde les estará pegando fuerte el frío ya desde ayer. Daisy Herrera, tú tienes toda la información de lo que está sucediendo y de lo que estará por suceder en la Nochebuena y en la Navidad. Daisy, abrazo grande.
Jaime, ¿qué tal? Te saludo desde Tamaulipas, en donde las carreteras lucen abarrotadas de paseantes que, aprovechando las vacaciones decembrina, han saturado carreteras como la Victoria Monterrey, también los accesos que conducen de la capital del estado hacia Matamoros y Reynosa. El punto conocido como La Coma tiene filas kilométricas de vehículos, además que los puentes internacionales se está haciendo hasta 2 y 3 horas de espera para cruzar al vecino país de Estados Unidos. Así, Jaime, pese a las temperaturas congelantes que se están viviendo en la frontera, en Nuevo Laredo se registran hasta -2 grados centígrados en la carretera Victoria-Monterrey. Incluso hay vehículos que se les está congelando el parabrisas cuando van en movimientos, pero es el flujo producto de las vacaciones decembrina, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya nos vamos. Les deseamos que tengan una excelente Navidad, una muy buena Nochebuena, que la pasen tranquilos, felices, reflexivos y que tengan un extraordinario 2023, que la salud los acompañe, que la buena vibra y que todo lo mejor esté con ustedes y con los suyos. Yo voy a ir un par de semanas de vacaciones, le agradezco a todos. Sigan en Grupo Fórmula, gracias a mi compañera Raquel Flores que estará en este espacio informativo y a Cinda Ábalos que estará también aquí en este espacio informativo. Nos escuchamos en el 2023, sigan apoyándonos, ha sido un año extraordinario y yo estoy bien agradecido con todos. Gracias equipo, gracias Brenda, gracias Glendor, gracias Inge, gracias todos, pásenla poca madre, adiós.